Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Muy, pero muy buenas tardes a los queridos radioescuchas. Muy buenas tardes, Paloma Yaryura, la que llena de alegría y luz a este programa. Muy buenas tardes, Juan Manuel Celdeiro. Y ahí se acabó la luz. Muy buenas tardes, Richard. Empieza el lado oscuro del programa. ¿Cómo? Me extrañó, Richard. Me mandaba mensaje, dice, che, me dejaste solo con Alejandro. Y muy buenas tardes. Anduvo muy bien Pedro también, lo escuché. Sí, excelente. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás?
Perdón que te abandonamos el otro día.
Te extrañamos, pero le pusimos el pecho, le pusimos garra. ¿No, Juan Manuel?
No pareció. Pareció más que el pecho. Me dijeron, fuentes bien informadas, que que se barajó hasta último momento nuestro nombre, este dúo de tuyo y mío, para ir a la primera mañana de Radio Mitre, pero finalmente contrataron a Eduardo Feynman.
Exactamente. Estuvimos hasta tratativas hasta el último momento. Y otro dato no menor, que salió el ranking de los periodistas más
respetados. Sí, después vamos a hablar de eso. Parece que el problema fue que Radio Amadeus no quería largar a
sus conductores estrellas.
No, a Richard. dijeron, Richard se queda acá, y pidieron mucha guita por el pase a Richard para manejar la mesa. ¿Te lo ves ahí en la mesa de operaciones?
Lo veo por todo.
Me lo imagino
con el cuchillo entre los dientes.
No, me lo imagino discutiendo con Feynman.
Sí, cagándolo a pedo.
Mira, escucha, Feynman le dice, a mí me traes la grilla bien ordenada, nada de hacerme improvisaciones.
Esta música me pusiste, saca esto,
Feynman, ¿quién te crees que soy? ¿Te imaginas a Eduardo Feynman? No, igual Eduardo Feynman tiene buen carácter también.
Sí, no,
me imagino un cruce a las trompadas entre Feynman y Richard. Richard lo faja, me parece.
Para mí que sí.
No sé, puede ser una linda pelea, Richard Feynman, ¿eh? Me gustaría. Bueno, querido Alejandro, como siempre, como todos los lunes, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, te quería contar un poquito, viste que muchas veces los deportes sirven como una forma de reunir para socializar.
Obvio,
¿no?
Sí.
Claro. Pero otras veces no, otras veces es una manera de superarse día a día, ¿no? A través de las exigencias, del entrenamiento, ¿no? Sobre todo para la competencia propiamente dicha, ¿no? Pero hoy te quería hablar del pádel.
¿Del pádel?
¿Jugaste alguna vez?
Sí, jugué este año.
Mirá, ¿recién la primera vez?
No, jugué varias veces, pero este año volví. No con tanto éxito como hubiera querido, te voy a decir.
Pero bueno, vos sabés que hay varias versiones de cómo empezó a surgir el pádel, ¿no? Que no es un deporte muy antiguo, digamos.
No, es un deporte nuevo. Sí.
Pero te voy a hablar de lo que dice por lo menos la Federación Española de Pádel, ¿no? Que es la reconocida por la Federación Internacional de Pádel, que nació en Acapulco en 1969.
Ah, moderna.
Ahí empezó, digamos. Sí. Empezó porque un tal Enrique Concuera adaptó un terreno que tenía de 10x20 y le puso paredes porque las ligustrinas, todo lo que eran las plantas, se le metían adentro de su cancha, digamos, ¿no? De, claro. De su terreno, ¿no? Entonces se jugaba con paletas y recibía el nombre de pádel tenis.
Perfecto.
Unos años más tarde, en 1974, Alfonso de Hohenlohe.
Qué lindo apellido.
Para más complicado que mío, claro. Se podía llamar Álvarez, ¿no?
Sí.
Exacto, me hace por cucaracha, me tira el dato.
Hohenlohe.
viaja a México, invitado por su amigo Enrique, y lo que hace es, se interesa mucho por esa, por ese deporte porque le apasiona. ¿Y qué hace? Lo lleva a España, le hace algunas adaptaciones y lo lleva a España. Y ahí se vuelve mucho más popular. Y en 1975, un amigo argentino de Alfonso, no te voy a decir el apellido, decide importar el deporte a nuestro país. Vio que tenía un éxito impresionante en España y lo lleva a la Argentina, donde la verdad que fue impresionante lo que pasó, ¿no? Se convirtió en el segundo deporte más practicado.
Tremendo. Bueno, ahí yo esa época, bueno, no sé, un poco más tarde sí jugaba. Hubo una época que jugábamos toda la semana.
Vos fíjate, mira, en los años 80-90, que fue el récord donde no se conseguía cancha, estaba mucho más de los horarios normales, digamos, de
sí,
juego.
Sí, había gente que iba a jugar a cualquier hora. ¿Sí?
Vos sabés que con dos amigos, Fabi y el Cofla, lo llamamos, ¿no? Intentamos conseguir un terreno que tenía el Ministerio de Educación, ahí por Villaluro, cerca de mi casa, para tratar de poner un club de pádel.
Siempre busca.
Y viste que uno está
siempre... Uno dice, che, qué buen negocio este.
Pero bueno, como todo, como el maquiosco, sí. ¿Viste? Exacto. Es el del momento, lo hemos hablado, ¿viste? Sí. Y la verdad que tuvimos un montón de reuniones y de acuerdo con la burocracia nos terminó por cansar. Ahora yo no te digo... No sé si decirte que realmente agradecer o llorar, porque después se vino abajo, ¿no? Pero recuerdo con mucho cariño y a la vez nostalgia, donde mis primos, Bruno, Jorge y Julio, deciden convocar a todos nuestros primos varones para empezar a jugar al pádel.
Es un deporte lindo para jugar.
Es un deporte porque, ¿qué pasa con el deporte ese? A veces, si no te querés mover, no te movés. El tipo que sabe jugar bien no hace mucho movimiento.
No, se para bien, claro.
Se para bien, ¿viste? Juega con las paredes, juega con la reja, ¿viste? Con el rebote. Y bueno, decide armar un grupete y que se componía por 8.
Primos.
Exacto. Y políticos algunos, otros no. Y jugábamos al pádel pero siempre, ¿viste? Que se caía alguno. Siempre teníamos a alguien porque era impresionante cómo
todos
conseguíamos,
querían jugar,
sí, querían jugar, ¿viste? Bueno, claro, eso es lo que tiene el pádel, ¿viste? Que no necesitás ser un fenómeno, claro. ¿Viste? Un Vilas, un Kler, ¿viste? Sí. Que tiene que romperla.
Además tiene una gran ventaja, que la pelota no se va afuera.
Tal cual, como en el tenis. No tenés que salir a correrla. Claro, olvídate. Así que, pero una vuelta recuerdo que éramos 12.
Qué bárbaro.
Se sumaron tanto que éramos 12. Me acuerdo que mi primo Bruno Jorge me dice, mirá, van a venir este y este, ¿viste? Me dice, sí. Pero habría que pasarlos a buscar. Nosotros alquilábamos por el centro, la cancha, 11:30 p.m, que era lo que conseguíamos, el horario que se conseguía. Y me dice, pero tengo uno, que hay que ir a buscarlo, ponele, en la zona sur y otro en la zona oeste. Así que yo iba y me salía... 2 horas antes de
casa.
Vos sos
un santo.
No, Brunito, la verdad que me matabas. Pero bueno, daba toda la vuelta y después a la vuelta para llevarlos también, terminaba llegando a casa 4 de la mañana, ¿viste?
Qué buena excusa, pobre Silvina. Silvina, vamos a pensar que era cierto. Que
era soltero.
Ah, está bien.
Mirá lo que te digo, era soltero.
No, dije, si eras casado eras divorciado, porque a 4:30 a.m.
De jugar al padre.
¿Qué hiciste jugar al padre?
Pero si se jugaba hasta esa hora, 1:30, era una cosa de loco, no se podía creer. Pero la verdad que la pasábamos bárbaro con los primos y era como que iba quedando todo, todas esas anécdotas, ¿no? Así que ese gran equipo que estaba formado por el querido gran Brunito Papachichere, que lo perdimos hace varios años, muy joven la verdad, Ricardo, Osvaldo, Minguito, José, que lo llamamos Mor 9, ¿sabes por qué?
¿Mor 9? Sí. ¿Por?
Es más que Mor 8. Bruno Jorge y Julito, que ayer cumplió años, armaron todo. Y la verdad que, como ya he contado en otras oportunidades, la unión entre los primos ha crecido mucho en este último tiempo. Y la verdad que estoy muy contento. Y en cada reunión, en cada comentario en WhatsApp, en cada salida, siempre salen estas anécdotas que nos hacen recordar aquella etapa donde el deporte encuentro nos divertía tanto, teniendo bien en claro que hay cosas que no me quiero olvidar.
Ale, te cuento que me emocionaste, porque vos hablás, le voy a decir a nuestros radioescuchas, Ale cuando hace su editorial siempre son cosas en las que yo por lo menos me veo reflejado, ¿no? Salvando las distancias, los personajes, yo, pero siempre, ¿quién no estuvo en una cancha de pádel con amigos sufriendo? Yo tengo un amigo que juega muy bien, que se llama Gonzalo. Sí. No voy a dar el apellido Caracoche, pero lo voy a dar. Porque es el único deporte que hace bien. Al fútbol juega más o menos, pero tiene fama de medio de pecho frío. Pero juega muy bien también, es arioso. Pero al pádel juega...
Un gran hincha de River, así que
sí,
lo banco
juega,
a morir.
Juega realmente bien. Paloma, ¿vos lo querés defender? Paloma.
Sí, yo quería decir que una vez presencié un partido de pádel de vos, Gonchi, o sea, Gonzalo, contra dos amigos de mi hermano. Y la verdad es que es patético, perdón, ¿cómo jugás vos? No, o sea, no, Gochi está
¿a vos te parece?
Salvando,
¿a vos te parece?
El partido. Yo tengo muchos videos muy graciosos de ese partido.
Se me filmaban. No, pero yo dije que jugaba bien, no, dije que jugaba... No van a reconocer nunca
yo,
nada.
Yo sabés que también tengo una anécdota que en esa época... estábamos tan motivados y viste que jugábamos todo y uno de los primos y yo decidimos anotarnos en un torneo, viste,
sí.
En el mismo club donde jugábamos y llegamos a, por ejemplo, un domingo era el torneo y fue, me acuerdo, mi papá y mi tío a vernos, ¿no? Y ellos estaban obviamente ahí al pegado a la red, a la reja y nos comentaba, viste, que después lo que se comentaba ahí afuera decía, esos dos gorditos no le pueden ganar a nadie, ¿viste? ¿Viste? La imagen que uno se hace que se piensa que es bueno.
No, a nosotros nos pasa con el fútbol. Estamos en exalumnos jugando y vos ves de afuera y decís, che, boludo, yo estos piros. Pa... Y después te ves vos adentro y te firma y decís, la puta madre, el gordo era yo. Pero bueno,
por eso.
Bueno, nuestros teléfonos de hoy, 4300-0114 y 5031-9801. Y la consigna del día es... ¿Qué regalo material te gustaría recibir para esta Navidad? Nada de la paz en el mundo, el amor, no. ¿Qué regalo material
que se pueda comprar?
Que se pueda comprar te gustaría recibir en esta Navidad. Paloma, ¿vos qué te gustaría recibir?
¿Se puede la ciudadanía americana? Yo creo eso.
Y, bueno. La ciudadanía se ríe, Richard se ríe tanto que se escucha desde atrás de la ciudadanía americana. Richard también quiere la ciudadanía de cualquier país. Richard le gustan los verdes, me parece.
Sí, le gusta.
Vamos a luchar para que le aumenten acá el sueldo. Vamos a
hablar con Claudio.
El sueldo, ¿sabes cuánto ganaba Longobardi?
Decime. No me.
$10,000.
Sí.
Más un porcentaje de la publicidad. Eso salió en el diario.
Sí, sí, sí.
O sea que estamos mal pagados. Nosotros estamos mal pagados.
Lo que pasa es que nosotros fuimos, viste, como para dividir 5.000 cada uno.
Casi,
entonces ha ido.
Richard debe estar. Richard no dice nada. Yo, según lo que me dicen, las informaciones que me dicen, $1,500 por mes. Eso dicen.
Y bueno, sí. Está ahorrando. ¿Al Blue o al oficial?
No. Blue. $1,500. Billete, cash. Se gana bien acá. ¿Vos qué te gustaría recibir para esta Navidad?
Yo le pido esto siempre.
¿Qué regalo material?
Sí, sí, material. A mi hija siempre le pido esto. Hija, Mica, ¿vos no me regalarías? Le pido una Ranger 4x4, ¡ah! 0 kilómetros. Pero nunca me complace, ¿viste? Me complace.
Sí, bueno, 50-31-98-01. Decinos, ¿qué te gustaría recibir para esta Navidad? Llamó también a nuestra radio Alfredo, dice, Roberto de Almagro, saludos para todos. Dice, por favor, si podés repetir el apellido del fundador, que Ale Nazo repita el apellido del fundador del pádel. Es mala la gente.
Ojenloje.
No, es Jojerloje.
Ojenloje.
Ojenloje.
Es así.
Ojenloje.
Ahora no se podía llamar Díaz. Ruiz,
¿Por qué?
Tendría que ser complicado, ¿no?
¿Por qué te piden? ¿Por qué te piden? Piden que digas cosas en inglés. La gente, ojenloje. Decilo rápido.
Ojenloje. Y encima,
Pali.
Parece alemán. Yo pensé que estaba hablando en alemán.
No, yo no sé. Yo pensé que estaba hablando en un dialecto.
Sí. Ahora, recibo también las críticas también del otro lado del vidrio.
Es fácil criticar desde ahí. Es fácil criticar. Hoy va a estar con nosotros Rodrigo Fernández Madero. Nos va a acompañar en esta primera hora. Es el CEO de Open Group, primera consultora de primera línea. La líder, creo que es, en comunicación, consultor en comunicación. Y le vamos a pedir a Rodrigo que diga el apellido también, porque si eres líder en comunicación debes saber cómo decir el apellido. Ojenloje. llamó Hernán de Boedo. Dice, te gustaría de regalo un tenedor libre en Puerto Madero.
Qué rico.
Ese es un lindo regalo.
Está bueno. Acá me manda Silvina de Villaluro. Un buen parlante de Bluetooth.
¿Vos querés eso?
Mándamelo en el árbol.
¿Vos describís a Papá Noel, Paloma?
Yo sí, todos los días.
¿Todos los días le escribís?
Sí. O sea, vía voz. Acabas
de decir que soy horrible jugando al pádel y pretendés pobre Papá Noel. Igual me vine, viste que Alejandro y yo nos vinimos medio disfrazados de Papá Noel hoy.
Sí,
vinimos
sí,
los
sí.
dos medio de rojo.
Sí, están los dos iguales.
Sí, al 4300-0114 llamó Margarita de Belgrano. Necesito a alguien que me pague todos los libros de medicina como regalo. Qué bien, ¿no? Estudiar, regalos, libros de medicina. Y llamó Bautista de Caballito, pide un cinturón y un pantalón.
Muy bien. Acá José de Almagro, una billetera llena de plata. Está bien, para el grano, para el grano.
Las billeteras, hay un mito que vos, las billeteras tienen que venir, se regalan con guita, ¿viste? Porque traen plata. ¿Vos crees en esos mitos, por ejemplo, el plato de ñoquis, el 29 con guita abajo?
Y creo que lo puse dos veces.
¿Pusiste la guita abajo?
Sí, lo que pasa es que siempre lo perdía, pues lo ponía yo y mis hijos se llevaban el plato.
¿Viste que hay, vos sabías ese mito?
Sí, obvio.
¿Vos ponés guita abajo el 29?
No, nunca comí ñoquis, creo, el 29.
¿No?
Ni siquiera, no.
Sí, mamá te tiene que haber preparado una vez ñoquis.
No, no sé.
¿No? No, vos, Richard, ñoquis, ¿le metías guita abajo y se la dejabas al mozo o te la dejabas vos? ¿Cómo era la cosa? Ah, era vos mismo. Oh, acá tengo. ¿Cuánta guita tenés que dejar abajo de un plato de ñoquis?
Ah, yo creo que ahí pondrías, no sé, 100 pesos.
100 pesos, está bien.
$5.
Amarrete, le dicen acá. Bueno, está llamando mucha
acá,
gente.
Acá Paz de Polvorines me dice que quiere las entradas de las fiestas.
¿Las entradas de las fiestas?
Sí, la fiesta de Año Nuevo, de Navidad.
¿Cuánto sale una entrada? ¿Cuánto está una entrada?
Bueno, la de Navidad ahora está 3.500 pesos.
Eso es un mensaje, un llamado de solidaridad a todos los papás. Sí. O sea, hijas e hijos, ¿para todos igual la entrada?
Sí, para todos igual.
Bueno, hijas e hijos, menores de edad y o en estado de necesidad y o mantenidos, como lo quieras llamar, necesitan que los papás abran la billetera y les den cuánta plata necesitamos, 3.500 pesos de entrada.
Sí, no, pará.
Un poquito más, ¿no?
3.500 pesos después de Año Nuevo, que debe estar 4.000, después el alcohol, después la ida y la vuelta, pues no la vas a hacer.
Ah, manejar. Perfecto. Ale,
15 luquitas.
15 luquitas.
Sí, mínimo.
15
luquitas. No, más un poco de ropa para usar.
O sea, dice, che, papá, viene Navidad y Año Nuevo, separá 15 lucas y un par de botines. No. Ay, Dios santo. Vos, Ale, acá dice... Bueno, está llegando Rodrigo Fernández Madero. Decime, tenemos un listado de los 10 periodistas más influyentes de la radio.
Sí, salió un ranking de periodistas más influyentes.
¿Estoy?
No, estamos porque son los primeros 10.
Ah, ok.
Estamos en el 11 más o menos, seguro 12, seguro apareceremos por ahí.
Yo te puedo decir, sin saber, te puedo decir 3.
Decime, a ver.
Hugo Alconadamón tiene que estar.
Sí, señor. Quinto puesto.
Ah, quinto puesto. La Nata tiene que estar.
Cuarto puesto.
Y a mí el que me gusta mucho, que no sé si está, es Pañi, de La Nación.
Uno.
¿Un número uno? ¿Cómo sé? A ver, ¿quién más está? ¿Vos, Paloma?
Feynman no está.
No,
Feynman
no está.
¿Feynman
no está?
No.
Mira vos. Raro, ¿eh? Sí. Esto, ¿quién hizo el ranking? Pará.
Lo hizo, se ve que... Me causa un poco de duda, porque que podría haber sido de La Nación, pero también está Víctor Hugo Morales, que está en la posición número 8.
¿Víctor Hugo Morales en qué posición?
9. 9
en posición 9, ok. Bueno, decí las posiciones entonces.
Bueno, quedaría el 2, que es Marcelo Longobardi.
Ah, mira.
El 3, Joaquín Morales Solá. El 6, José Fernández Díaz. Juan Fernández Díaz.
Juan Fernández, ¿no?
Juan
Díaz.
Fernández Díaz. El 7 es Ernesto Tenenbaum. A mí me gusta.
Ernesto Tenenbaum, me siento muy identificado.
El 8, Jorge Liotti. Y el 10, Luis Novarecio. Hay todavía hay más gente, me parece.
Sí, había algunos que me gustan. Por ejemplo, lo que pasa es que estos son formadores de opinión. Feynman me parece que debería estar. ¿Sabes qué me gusta? Que heavy, ¿cómo se llama el cordobés?
Rossi,
Pablo Rossi. ¿Qué te parece ese? ¿No? Hasta ahí. A ver, Pañi me parece que tiene mucha info.
Puede ser que esto sea influyente, no mejores periodistas.
No, está claro, influyente.
Yo voy por todos los porotos a Hugo Alconadamón.
Para, a mí Hugo Alconadamón
me parece muy bueno. Muy creíble, ¿no?
Sí, tengo que decir algo. Agradezco a Vicente... nos regaló unas tazas.
Sí, señor.
Con el logo de Cambio y Fuera. Nos regaló unas tazas para nuestro invitado de hoy, que va a ser Rodrigo Fernández Madero. Una taza para Ricardo Piñero.
Exacto.
Que, no sé, ¿la va a usar, Ricardo? La va a usar para acordarse de nosotros en las vacaciones.
Y tenemos algunas para sortear.
Las tazas, perdón, Ricardo, es para café. té o café con leche o mate cocido, nada de whisky, bebidas alcohólicas, etcétera. Lo mismo es, sí.
Bueno, y vamos a sortear algunas también.
Vamos,
¿no?,
a sortear unas tazas. Exacto. Son unas tazas muy lindas para el desayuno. Iban a hacer una taza con la cara de Alejandro Naso y finalmente logramos que ponga solo el logo de Cambio y Fuera, porque si no, con la taza de Alejandro Naso.
Porque eso sería para los chicos que no quieren tomar la leche. Sí.
O tomás la leche, o vas a tener que tomar con esta taza. Entonces, ¿qué preferirías vos, Paloma, una taza con la cara de Alejandro Naso o con mi cara? Imagínate la foto a la mañana, te despertás. Ay,
no, espera, ya me despierto y cuando te veo tu cara ya me pongo como de mal humor. Entonces, creo que la de Ale.
Bueno, nosotros teníamos un pariente que nos había regalado, ¿te acordás? Con una foto nuestra. Que era
sí,
medio...
mi abuela, sí, mi bisabuela.
Era medio fuerte, ¿viste?
Blanco y negro, además.
Te despertabas en una foto con la taza de tu bisabuela. Pero bueno, era una época, pobre, está sin micrófono. Vamos a pasar un poquito de micrófono a Juan Manuel. Hola, Juan Manuel, ¿cómo le va a usted?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo
¿Usted
le va a usted?
¿Toma desayuno?
Obvio, siempre.
No sabía que se desayunaba a las 12 del mediodía.
No,
vos, no. Dale,
vos no me... Esta semana, no te olvides que viene una semana de descanso. Ya la facultad puede tomarse ciertas licencias.
Sí, sí.
A las 11 como muy tarde.
Sí, muy bien, está bien, perfecto. A las 11 de la mañana desayuna, ¿y a qué hora almuerza?
Y más o menos espero a mi hermano, que llega de... Ya del colegio de rendir. Y
¿cómo le fue a...?
Hoy aprobó todo.
No.
Rindió bien. 4 y aprobó.
No.
Excelente.
Sí, sí. O sea, anduvo mi plan.
Claro, tu plan, tu plan maestro.
¿Fueron los billetes?
Mezcla de billetes y esfuerzo.
¿Más billete que esfuerzo?
Creo que un poco más de billetes.
A mí me parece que el plan de la madre era... ¿Solo aprobás? ¿O te quedás sin vacaciones acá encerrado en el octavo, en el sexto, bueno, el sexto no sé cuánto, el sexto A, viste? Todas las vacaciones. ¿Vos creés en el régimen de premios y castigos?
Sí, completamente.
¿Vos, Ale?
Sí.
¿Vos? ¿Todos acá creen? No. Paloma, ¿premios y castigos? No, dice no. Paloma dice premios y castigos no.
Pienso que es la clave.
Claro.
O sea, sos meritócrata. Meritócrata sí. Sería.
Meritócrata sería, bueno.
¿Meritocracia crees vos?
Sí, obvio.
No, puede ser que no. ¿Vos crees que todos nacemos con las mismas igualdades, en igualdad de condiciones?
No.
No pregunto, para la discusión está dada ahí. Sí, es decir, sí. Bueno, está bien, hay gente que tiene oportunidades. Está claro, por ejemplo, Juan Manuel viene disfrazado de no sé qué cosa y tendría todas las posibilidades para hacer, no sé, un doctorado. Y bueno, está bien, él sí tiene, pero hay gente que no tiene esa... Me llamó hoy por teléfono cuando venía para acá.
¿Qué te dijo?
Me dijo, Gastón, tenía que cruzar la 9 de julio, viste, que sí. Hoy estuvo todo cortado por los movimientos, etcétera, por, vamos a hablar de esto.
Lo vi recién.
De los 20 años. Me dice, Gastón, ¿me puedes buscar que tengo miedo? Y tuve que salir de la radio a buscarlo para cruzar la 9 de julio.
Para cruzar la 9 de julio, sí.
Estaba
sí,
el MST, el PTE, Barrios de Pie, estaba el barrio Movimiento Evita, qué sé yo, y este estaba escondido cruzando, estaba del otro lado de la 9 de julio, que estaba escondido en Avenida Independencia, tuve que ir hasta Avenida Independencia, en la estación de servicio, ¿ubicás? Avenida
sí,
Independencia.
Sí, sí,
estaba
sí.
Ahí metido en el bar de, ¿cómo se llama?
De la Shell.
En el mini mercado.
En el mini mercado de la Shell, y fui ahí, lo busqué, lo traje de la mano, porque tenía miedo, viste, decía vos, así, igual está disfrazado así. Bueno, vamos con el separador teléfonos 4300-0114. ¿Qué te gustaría recibir de regalo material? Exacto. En esta Navidad, de regalo material, nada de mi simpatía, viste, la paz en el mundo, amor.
Viste las tres consignas que se dicen, amor, paz y...
Eso no.
No.
Eso no, porque no existe nada más. No existe ninguna posibilidad de que... Entonces, bueno, vamos, ¿qué regalo material te gustaría recibir en esta Navidad?
Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey
muy buenas tardes. Llegó nuestro invitado. Sí, yo ya lo daba de baja. Ya lo daba de baja. Está con nosotros hoy Rodrigo Fernández Madero. ¿Cómo te va? CEO de Open Group, consultora en comunicación, líder. Referente del movimiento Pro Vida. Eso damos fe todos, lo hemos visto batallando ahí en las plazas y por televisión.
Y algún que otro mensajito manda también.
Sí, y fundador del movimiento Entretiempo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo andás?
Una alegría estar acá.
Perdón, puedo decir también es amigo, ¿no? Es amigo. Además de todo, porque, sí, queda todo. O sea, lo más importante es que es amigo. Si no, bajo ningún concepto lo hubiéramos traído a este programa de Elite.
Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá.
Bueno, vos tuviste también tu programa de radio. Eso es un tipo de radio.
Tuvimos un programa de radio con nuestro común amigo Gustavo Tubio en Radio 1 y después en Radio Comedios. Algunos años, sí, exactamente.
Rodrigo, hoy la consigna, antes de empezar a hablar, hoy la consigna al 4300-0114, la gente está llamando y dice, ¿qué regalo material te gustaría recibir para esta Navidad? Material. Acá llamó Lucía desde España, divina, dice, me gustaría recibir unas botas altas de cuero. Bueno, está bien.
Acordate, Gastón.
Sí,
hay que mandarlas a España.
Hay que mandarlas a España. Carolina de Floresta, un viaje a Nueva York. O sea, la gente pide, ¿vos qué te gustaría recibir?
El disco Cuando duerman los reyes de Gastón Charchura.
¿Cuál te gustaría? ¿Qué te gustaría recibir?
No sé, no,
viste que no una, sé. ¿Un sombrero bien que te entre?
Sombrero que logre que me entre, claro.
Sí, ¿alguna vez te entró algún sombrero o no?
No.
A mí me entró uno después de mucho tiempo de buscar.
Y todas las gorritas, viste, que se
las, ajustan, los caps.
Los caps que se ajustan, en mi caso se desajusta para que entren. O
sea, qué problema, ¿eh?
Eso es, bueno, tener sentido del humor. Muy bien eso.
Pero por supuesto. Además me jodo yo antes que me joda el otro. Es una buena estrategia.
No se me ocurre por qué alguien te podría joder por ser cabezón. Bueno, Rodrigo, querido, algunas cositas para hablar. Vamos a hablar un poquito mínimo de política. Uh-huh. Podemos hablar de política.
Sí, por supuesto.
Y un poquito también bastante más del movimiento este de Provida y de Entretiempo. De política, presupuesto. ¿Cómo estás viendo todo este movimiento que hay ahora que la oposición entró a tallar fuerte en la Cámara de Diputados, le saca la posibilidad de quórum en Senado, etcétera? ¿Ves que Argentina puede enderezarse o esto se va
peligroso? Mi visión es que, bueno, que va a haber que pasar estos dos años, pero mi visión es que sí, es que la oposición realmente se está parando fuerte. La verdad que tiene la espalda ahora con ya no tener la mayoría automática el oficialismo. O sea, pensemos que desde el 83 que el peronismo tenía la mayoría automática en el Senado. O sea, era una especie de escribanía que se aprobaba todo directamente y ahora ya no. Y además, bueno, ahora el otro día cuando le frenaron el tema del presupuesto, fuerte, ¿no? La verdad que fuerte es que suceda lo que sucedió. Después podemos discutir, ¿no? Si está bueno que no le aprueben el presupuesto o no, pero digamos como demostración de poder, claro, desde una oposición, wow, ¿no? Como que se está haciendo realmente ver, ¿no?
Claro, porque después, perdón, tiene como una segunda etapa. Ellos se quedan con el presupuesto del año anterior y a discreción pueden mover fondos, ¿no?
Exactamente, obviamente no, y pueden empezar a quitarle a las provincias y jorobar a las provincias que son de la oposición, hay todo juego, pero bueno, el hecho concreto de lo que pasó el otro día es fuerte, ¿no? Sí. Además, la respuesta de Ritondo cuando después habló Máximo Kirchner, ¿no? Como enrostrándole que, bueno, por lo que vos,
por lo que dijiste,
¡ta! Toma esto, la verdad que son golpes.
¿Vos lo viste eso? Las palabras de Máximo Kirchner fueron preparadas para romper o fue algo espontáneo que salió ahí.
Yo creo que estaba preparado.
O sea, que él quería romper, pudrirla, digamos, como se dice en el campo.
Sí, quiso apurar, no sé si pudrirla, quiso apurar y demostrar que bueno, que nosotros tenemos el poder y bueno, se la jugó. Pero del otro lado lo tenía el cabezón Ritondo, que la verdad que es un tipo que tiene mucha calle política, mucha trayectoria y es peronista también. Ritondo es el presidente es el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, del PRO, pero el tipo es
de origen peronista.
Es de origen peronista y viste, no le teme nada. O sea, lo que fueron las palabras de Cristian Ritondo en ese momento fueron fuertísimas. Yo la verdad que veo, bueno, dos años duros, difíciles, pero desde el punto de vista político con esperanza de que haya un cambio, ¿no? Un cambio que ayude a que este país nada, pueda tener más libertades. O sea, creo que hay una esperanza más republicana.
Mirando un poquito todo esto que ocurrió, una de las cosas que acá se hablaron en el programa, después de las elecciones, el impacto que recibimos fue la fractura, pero toda esta interna radical que terminó con el tema de Lustó, Morales, de los interbloques o de los bloques. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lees eso vos? Decís, ya están luchando por el poder, ¿por qué pasan estas cosas? Cuando uno esperaba que básicamente que la oposición se mantuviera más o menos unida y de una manera bastante consensuada para enfrentar este tipo de problemas.
La verdad que lo del radicalismo fue una pena, porque en el momento que Juntos por el Cambio ganó de la manera que ganó, que vaya el radicalismo a pelearse por eso, por quién preside el bloque, etcétera, que en definitiva en la historia lo que dice, ¿quién se acuerda hoy para atrás de quiénes fueron los presidentes de bloque de tal o cual partido? Me parece que pelearon por una, le agrandaron demasiado la pelea, porque al final después terminaron eligiendo de presidente a Morales, de vicepresidente segundo a Lustó, del partido, ¿no? Cuando armaron un subbloque dentro del coso. La verdad que me parece una tontería lo que hicieron. Creo que hay que ir por la unión total de la oposición, ¿no? Bueno, mismo se manifestó Patricia Bullrich, le dijo al radicalismo, sí. Déjense de joder. O sea, lo dijo literal en castellano antiguo, ¿no? La verdad
y
que
el PRO también tiene su interna, ¿no?
El PRO también tiene su interna. Pero por lo menos la interna del PRO está un poquito más edulcorada, ¿no? O sea, se sabe que hay una interna, pero no salen a matarse afuera. En los medios. Es más de entre casa. Creo que la están sabiendo manejar por ahora, ojalá siga así, más desde adentro, ¿no? Uno sabe que en la reta, que Patricia Bullrich no están en la misma vereda y esas cosas, pero en la diaria festejan todos juntos, ¿no? Y celebraron todos juntos el 14 de noviembre.
Sí, no, pues digamos, en el imaginario está, por un lado, Patricia Bullrich eventualmente con Macri, después Rodríguez Larreta con Vidal, Macri todavía no se sabe qué va a jugar, y después los radicales, ¿no? Que también pisan fuerte.
Macri parece decir que él no se ve como candidato, ahora dijo algo así.
Salió a decir justo ayer que...
Vos que tenés experiencia sabés que eso no es cierto.
No, sí, por supuesto que no es cierto, pero bueno, él dice eso. A ver, si el día de mañana hace falta, el tipo se va a presentar de nuevo, pero no creo que ahora se confunda como se ha confundido ya capaz la última vez. Va a esperar al último momento. Yo, sinceramente, veo cada vez mejor, bueno, no solo lo veo yo, sino las encuestas, los estudios de opinión que se están haciendo, veo cada vez más posicionada en su imagen a Patricia Bullrich, mucho, ha crecido un montón. Sí. Ha crecido un montón y además lo que yo veo en ella es que es algo muy natural desde la gente, ¿no? O sea, ella está muy cerca de la gente y habla como habla la gente, piensa como piensa la gente. Y la verdad que si analizamos el triunfo el 14 de noviembre, los cinco senadores, esa famosa campaña de la mano abierta con los cinco dedos así que llevó adelante Patricia, ganó. Esa campaña ganó, o sea, y fuerte, ¿no? Entonces, me parece que es importante destacar eso. Si bien ella se bajó de la ciudad todo, pero ella recorrió todo el país y eso ganó. Y eso es clave. La verdad que los cinco senadores son claves.
Hoy, me hiciste acordar, hoy se cumplen 20 años de la salida, de la eyección de Fernando de la Rúa.
Sí.
Una fecha complicada y... el que está dando vueltas, digo esto porque en ese momento estuvo Cavallo, por ejemplo, que ahora volvió a aparecer bastante en los medios, y hubo algunos personajes que fueron protagonistas. Patricia Bullrich estuvo en ese gobierno, Graciela Fernández Mejide.
Una gran ministra de Trabajo.
Sí, sí. Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo y ministra de Defensa. Y sobrevivió, hay que ser ministro de Trabajo en Argentina y ministro de Defensa y sobrevivió. Pero, ¿qué recuerdo tenés vos? Porque uno también, yo no digo que el gobierno de Alberto Fernández esté ni cerca de una cosa así, pero también fueron momentos complicados.
Difíciles. Hoy hubo una pelea en Twitter fuerte entre Darío Lo Pérfido y el Vasco de Mendiguren, que Darío Lo Pérfido recordó que en su momento de Mendiguren, que era presidente de la OIA, dijo, o devalúan o este gobierno se cae. Lo pérfido dijo eso y el Vasco salió a contestarle que eso es una mentira total, que él nunca dijo eso, pero bueno, estaban ahí.
Sí, la semana pasada se agarró con Cavallo también.
Sí.
En vivo, en A Dos Voces, claro, en el programa de...
Y hay una gran discusión, porque están diciendo ahora que... Porque Cristina Kirchner hizo mención y dijo, a ustedes los volteó el Fondo Monetario les volteó dos gobiernos.
Dos gobiernos radicales, exacto.
Y los radicales salieron a decir que los habían volteado los peronistas. Y hoy lo escuché a Hernando Bardi decir que lo había volteado, o insinuar básicamente que lo había volteado Rucauf. Claro. ¿Sabes eso? Que Rucauf, sí, dice, Rucauf dejó sin custodia a De la Rúa, dejaron zonas liberadas. Y decía que incluso se lo hizo después a Rodríguez A.
Si Rucauf mismo era gobernador y después renuncia. Sí. Rucauf renuncia, lo deja Felipe Solá a cargo de la provincia.
Tremendo. Una época horrible.
Sí, sí. Muy,
muy, muy terrible, ¿no? Y yo creo que ahí hubo un tema bastante delicado, fue la declaración de estado de sitio por parte de la Rúa, ¿no? Eso terminó de incendiar todo. O sea, la gente le pedía... Porque hay peronistas como Puerta, por ejemplo, que decían que ellos le habían manifestado concretamente a De la Rúa que lo apoyaban, que ellos le daban que siguiera con el gobierno y que entregaran a Cavallo, básicamente, y que iban a hacer un... Y De la Rúa pedía un gobierno conjunto un poco con
sí,
la fuerza.
Ramón Puerta en realidad asume por un tema... sucesorio, digamos. ¿No?
Exacto, la sucesión...
Porque no teníamos vicepresidente.
Pero dice que el peronismo claro, bancaba de la Rúa, que el peronismo bancaba de la Rúa. Bancaba en el sentido de decir que la continuidad democrática, claro, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, fue una caída institucional fuerte, ¿no?
Sí, vos sabés que estaba viendo y se da como terminado 19:48, el horario de que es cuando el helicóptero despega de la terraza, que en realidad la terraza de la Casa Rosada no está preparada para un helicóptero. O sea que el piloto tuvo que hacer sobrevuelo, o sea, dejarlo medio ahí volando, no apoyado el helicóptero, porque era la única manera de sacarlo, porque tenían miedo de sacarlo por el verdadero helipuerto que está cruzando la plaza, ¿no?
Claro, claro. Ah, mira.
De hecho, el piloto manifiesta que había varios francotiradores en todos los edificios. ¿Sabían eso?
Sí.
Con armas largas. Y que el tipo dice, ojalá sean amigos. Dice, el tipo no sabía cómo se iba a pudrir, porque podían haber... Tremenda época esa, ¿eh?
Bueno, sí. Hay muchas imágenes que son muy sensibles, que por ahí en el momento, yo creo que todos nos acordamos más o menos dónde estábamos, sí, cuando se veía eso, pero una imagen fuerte es la de la caballería pegando contra la gente, ¿no? Sí. Eso es muy, muy duro.
Una,
¿no?
Una época dura.
Muy bien.
Vamos al segundo tema por el que está convocado el señor Rodrigo Fernández Madero, que es CEO de Open Group, que nos está acompañando hoy.
Y desde el primer día nos acompaña.
Sí, por supuesto.
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Quiero pedir disculpas públicamente frente a los radioescuchas, como le gusta decir a Yarchura, de que me habían invitado antes y los dejé colgados un día.
No, pero estuvo bueno porque vino gente. Vino Pedrito, Vaya Casal, vino gente de alto. Nada.
Me suplantaron bien.
Se te extrañó. Estuvimos a punto de traer un amigo tuyo acá que no sé si te había divertido tanto, que me dijeron que te estuvo peleando.
Mientras no sea con Falonieri, está bien. Sí.
Es verdad lo que se dice, que es una pelea...
Es mi karma.
Y bueno, es un castigo, algún castigo,
es un castigo
tenés que tener.
Es un castigo, sí, sí, sí.
Acá estoy un poco de árbitro, porque es el mejor amigo de Ale.
Sí, ya lo sé.
Entonces Ale lo defiende. De hecho van a box juntos, dice, para prepararse.
¿Puedo ir a box con ustedes? Un día solo.
Estás invitado.
¿Cómo lo ves? La cintura, bien, bien. La cintura de Rodrigo.
Si hago yo, no hay nadie que pueda...
Rodrigo,
yo de chico boxeaba sin hacer box.
Sí, se comentaba, pertenecía a una banda, los Mickey, famosa. No, los Mickey no.
Los Salchichas.
Los Salchichas. Y nosotros los perseguíamos a los Salchichas. Sí, sí, claro. Corrían por todos lados. Bueno, Rodrigo, una de tus batallas, que es mucho peor que las batallas de las pandillas, tiene que ver con tu compromiso con el movimiento Pro Vida, Movimiento Celeste. ¿Por qué? ¿Por qué estás ahí?
A ver, el primero de marzo del 2018, el entonces presidente Mauricio Macri manifestó en la apertura de la Asamblea en el Congreso que se iba a instalar el debate en el Congreso para votar una ley de, ¿cómo se llama la ley? Interrupción voluntaria del embarazo. Y desde ese minuto yo sentí, o sea, hasta ese momento no era algo que me movilizaba, pero cuando escuché eso sentí como una movilización interna de que había que hacer algo, ¿no? Justo en el medio me llamó un amigo de años, periodista, Mariano Barrio, también planteando mecha, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y bueno, a partir del llamado de Mariano empezamos a movilizarnos, ¿no?
Pero
bueno,
ustedes anticipando que iba a ser una batalla dura.
Sí, ¿no? Sí, ya sabíamos. Al estar instalados ya sabíamos que iba a ser una batalla dura y que había que empezar a trabajar en comunicación fuerte, porque era la única manera de lograr algo. Y ahí fue que armamos un equipo de comunicación. Primero empezamos con colegas, colegas míos de empresas y consultores, etcétera, y creamos el primer lema, digamos, que se llama Cuidemos las dos vidas. Que esto tenía que ver con darle la importancia tanto a la madre como al hijo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, quienes estaban a favor, ¿no?, quienes impulsaban la ley del aborto, hablaban de que a nosotros nos importaba solo el niño en el vientre y no nos importaba la madre, la vida de la madre. Y la verdad que a nosotros nos importaba y nos importa el binomio, ese binomio perfecto y sagrado que es la madre y el hijo, ¿no? Y entonces por eso hablamos de entrada de las dos vidas, ¿no? Y es como que fue una toma de judo, ¿no? Como que tomar también la madre y el hijo, los dos juntos, ¿viste? Tomando de la frase de ella, que ya decían que les importaba la madre, ¿no? Nosotros la madre, y entonces como quedamos a favor de las dos vidas. La importancia era transmitir un mensaje desde lo positivo y no una campaña no al aborto, claro, ¿no?, sino sí a la vida.
Sí,
¿no?,
a la vida, claro, exacto.
Entonces esa era la manera un poco de salir a comunicar. Empezamos primero con el Cuidemos las dos vidas y después cuando se aprueba en diputados el 14 de junio, ahí cambiamos, corrimos el eje y fuimos al Salvemos las dos vidas. Cambiamos el verbo, que ya era algo más urgente, ¿no? Primero era cuidar, contener, y después ya era salvar, que fue en la votación del Senado el 8 de agosto de 2018, cuando se rechazó la ley, ¿no? Bueno, y después en el 2020 ya saben todo lo que pasó. Pero sí, bueno, el 2018 fue una batalla fuerte. En el 2020 nos agarraron encerrados en la cuarentena y entre gallos y medianoche la aprobaron.
¿Crees que si no hubiese estado la pandemia, por ahí se hubiese podido hacer algo más?
Mirá, que se hubiese podido hacer algo más, seguro. No sé cómo hubiese terminado. Claramente, digo entre gallos y medianoche porque 12 horas antes de la votación en el Senado, ahora en diciembre del 2020, los votos estaban. Y hubo una especie de magia política, llamémosle así.
Es difícil pensar que en una votación de esa naturaleza y uno piensa mal siempre, pero hay algunas cuestiones. Yo puedo entender, entre comillas, a algún diputado o algún senador que cambie de opinión o que sea muy presionado porque le quitan fondos a la provincia o porque, exacto, le da para hacer una obra.
Acá pública. Es con la conciencia.
Acá es muy fuerte pensar que alguien cambia su voto por algún arreglo, pero sí, puede pasar.
No, bueno, pasó. Bueno. Yo sin dar nombres puedo contarte casos sin dar nombres para no meternos
como
acá.
demasiado.
Pero sí,
evidente,
por supuesto, sí. Hubo gente que cambió su voto a último momento, gente que se presentó a dar su exposición por Zoom, ¿no? Porque bueno, vio que la votación era sistema mixto, sí, por Zoom y presencial, por Zoom desde su provincia y dio sus palabras en favor de la vida, digamos, en contra de la ley. Y cuando llegó el momento del voto no se conectó. Y bueno, después nos enteramos que hubo algunas promesas hacia esa senadora para que,
qué triste,
para que no vote, ¿no?
¿Qué significó para vos, si te puedo preguntar, puedes no contestar, en tu carrera, en tu desarrollo, en tu trabajo? ¿Te impactó? ¿Te persiguieron? ¿Te jorobaron? Identificarse uno en eso, en algún tipo de, en la que fuera, en este caso en Provida, quizás a veces puede generar.
Sí, yo era consciente de que me la estaba jugando, porque claramente lo más políticamente correcto era la otra posición. Pero bueno, la verdad que no, claramente no me impactó. Por ejemplo, en el caso de los clientes que yo tuve en ese momento y todo, no solo no me impactó, sino que hasta fue, me favoreció. Hubo clientes que me felicitaron, que me agradecieron por la... Y en los otros que no, la verdad que no tengo forma de medir si me impactó negativamente en algo. Quizás alguno...
Pero no cambiarías lo que hiciste.
No, ni loco, no lo cambiaría, lo seguiría haciendo y seguiré dando batalla en lo que haya que hacer y sigo. Yo sigo formando parte de Unidad Provida, que es la organización que agrupa más de 160 organizaciones Provida.
Bueno, acá empezaron a caer los mensajes. Al 43000114 y al 5031-9801 vuelan los mensajes para Rodrigo Fernández Madero.
Cristian de Caballito. ¿Crees que la sanción de la ley fue una puesta en escena o una cortina de humo para entretener a la multitud? ¿Crees que quienes votaron la ley están interesados en serio en el tema o fue solo para conseguir el apoyo del feminismo?
A ver, que fue una puesta en escena para tapar otras cosas, sí, fue una de las razones. O sea, cuando se la impulsó en su momento el presidente Macri, fue claramente también para querer captar una fracción de la sociedad que de la cual se sentía como alejado, sentía que no eran votantes de él, etcétera. Eso seguro, eso yo lo veo de esa manera. Y después para cortina de humo puede ser también. No, a ver, hay pocos legisladores que realmente son seguidores de este tema y todos los demás. No es que son unos fanáticos. Hay pocos legisladores que realmente llevan en la sangre, digamos, el tema de la ley del aborto y todo que toque el otro. Sí, sí.
Al 43000114. ¿Considerás, bueno, te hago dos preguntas en una, porque llamó Mariana de Palermo y dice, en cuanto a la violación, ¿qué opinas del aborto en ese caso? Y Justina de Belgrano, ¿considerás la pastilla del día después como abortiva?
Qué preguntita. Bueno,
¿querés que te querés un break?
vamos a un corte.
Este programa se caracteriza porque
al hueso.
Al hueso. No, pero son preguntas de la gente.
No, está muy bien, tenés oyentes interesantes. Sí. A ver, radio escuchas, perdón. Con respecto a la primera, el tema de la violación, claramente era algo que ya estaba en realidad, no era algo que se estaba discutiendo en el momento de la ley, ¿no? Si hablamos de la ley, de la sanción,
la ley ya la
contemplaba, ¿no? El protocolo ante la violación ya la contemplaba. No, después podemos discutir.
El Código Penal también.
Claro, el Código Penal también. Después podemos discutir, ¿no? Después podemos discutir qué piensan, ¿no? Yo he conocido gente que ha nacido fruto de una violación que te dice, ¿por qué mi vida vale más que la otra? ¿No? Entonces, ahí es cuando decís, wow, ¿no? Entonces, hay gente que te dice, gente especialista en esto, que te dice cuando una persona la violan y que además después sufre un aborto, está sufriendo dos veces, cuando la violaron y cuando aborta. Entonces, después eso es como que son dos traumas que no se los quita. Pero es una discusión y con respecto
muy
a la
delicada,
ley, muy delicada.
Yo ahí tengo mi opinión también.
Es delicada, pero bueno, nada. Con respecto a la ley, no contemplaba eso. No, o sea, en el momento cuando en el 2018, 2020, salíamos a debatir y hablar de esto y nos preguntaban eso, decíamos, tema aparte, dejarlo al costado porque eso ya está. ¿Está claro? Pero ahora yo te di mi opinión, que realmente es delicada. O sea, yo para mí, toda vida vale, toda, absolutamente toda. Para mí ninguna vida es descartada. Pero esa es mi
respuesta. No, yo no considero que una vida... Bueno, no vamos a debatir nosotros acá, pero no considero que sea una vida descartada. Creo que es una situación muy particular. No es que uno está descartando una vida en un aborto en esa situación.
La vida está descartada igual.
No, bueno, está bien. Bueno, no voy a entrar en discusión porque vos sos el invitado. Pero me parece un tema...
No, podés discutir, ¿por qué no?
No, ya sé, pero estoy... No porque estás volando las preguntas y quieren tu opinión, no la mía. Yo la doy siempre.
No, pero de esto la da siempre, ¿no?
Sí, un montón de veces hablamos de todo. Sí. Okay. ¿Consideras la pastilla del día después como abortiva?
No es algo que tenga tan claro. Okay. Realmente, en serio. Tío,
la pastilla del día después no se puede saber, digo mi opinión rápido, no se puede saber por qué, si el óvulo está fecundado o no, por supuesto, claro. Y si no deja que se anide, según tengo entendido yo, si estuviera, es potencialmente abortiva, digamos.
O sea, si realmente es potencialmente abortiva, sí, no estoy de acuerdo, pero si no tengo tan claro. Bueno. No quiero mandar fruta, básicamente, como dice.
Bueno, acá te preguntan, perdón, al 50319801, se puso bravo la cosa.
¿Algún otro boludo?
¿Cuántas son más o menos los que lideran el movimiento Pro Vida? Preguntan acá. Eso es más fácil.
Ahora viene otra terrible. ¿Cuántos son?
Más o menos, ¿cuánta gente está en el movimiento Pro Vida liderando, no?
Ah, no sé, la verdad que no es una pregunta que no sé responderte porque está en todo el país. O sea, lo que te puedo hablar no sé en personas, pero sí en organizaciones. Unidad Pro Vida, como hace un ratito comentaba, es una organización madre, digamos, que agrupa más de 160 organizaciones. O sea, debajo del paraguas de Unidad Pro Vida hay más de 160 organizaciones que la conforman, donde hay organizaciones que ya existían antes de la batalla en contra del aborto y otras que se formaron, como muchas organizaciones que están los Abogados por la Vida, Comunicadores por la Vida, Politólogos por la Vida.
Última pregunta, porque están volando, porque me hace gestos acá. Última pregunta, Charlie de...
Belgrano.
Belgrano.
¿Realmente esa ley que se aprobó es contraria a la Constitución Nacional? ¿Cuál es el camino para revocarla? ¿Se tendría que renovar la Constitución?
La ley aprobada es totalmente anticonstitucional, porque no cuida la vida de la persona humana desde la concepción, ¿no? Desde la Constitución se considera persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. Y esta ley que se aprobó corta un pedacito de la Constitución. Más allá de todo lo de las creencias, porque hay gente que te trae el Evangelio, ¿viste? Yo, por ejemplo, no se pone a discutir y viste a veces en Twitter. No, esos son argumentos religiosos, aunque no los uses, los argumentos religiosos. Pero es anticonstitucional y nada, y va a haber proyectos, si hay senadores, si hay diputados que tienen la intención de presentar la derogación del proyecto de ley del aborto. Y yo creo que hasta que eso no se haga, no vamos a parar. Claramente, no es que el 30 de diciembre del 2020 ya está, terminamos la batalla y perdimos. No es así.
Me gusta porque le sale la
pasión.
La pasión.
Apasionado.
Yo quiero decir algo acá. El 25 de marzo de 2018, la primera marcha por la vida,
sí.
La primera marcha a la que fui yo, ya había habido otros años, que fue 20 días después de que Macri anunció el debate, yo fui a esa marcha y un amigo que estaba sentado acá...
Sí, bueno, está bien. Está bien, no importa, eso lo puedes decir. Escúchame. Son las 6 de la tarde. ¿Vos te vas a quedar un rato más?
Me censuraron.
¿Te vas a quedar un rato más?
Sí, se va a quedar un rato.
¿Qué hora es?
Son las 6 de la tarde.
Sí, me quedo 15 minutos más.
No, porque después viene el editorial, una editorial muy importante y después podemos seguir con esto. Estás llamando a todo el mundo, te tenés que quedar. ¿Qué tenés más importante que hacer? Que estar acá defendiendo la vida desde tu lugar. No, bueno. Con nosotros Rodrigo Fernández Madero. Se puso picante la
muy
gente.
Lindo,
¿eh?
Muy lindo.
Está muy debatido. Bueno,
vamos con Richard.
Vamos que nos grita Richard y vamos a
circulito.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.